Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos. ¿Cómo se lleva tu ego, el profesional, si es que acaso se puede separar el profesional de lo que se llama personal, pero el profesional, vos me entendés y creo que la gente también, con el hecho de que encima por decisión propia, por voluntad tuya, te abriste de los grandes medios, y no de cualquier gran medio, porque no es que trabajabas en un gran medio, vos eras periodista estrella de los 80, los 90, estamos hablando de La Razón de Timerman, de Página, de La Viva de Clarín, y elegís un lugar de esos que convencionalmente, con justicia o no, se llama marginal. ¿Cómo te llevas con eso?
Fue una decisión, ser nadie.
Bueno, tanto como nadie.
Nadie, yo quiero ser nadie. La verdad, ese es el objetivo y es un objetivo político. En un ambiente tan egocéntrico como el periodismo, me costó mucho ser nadie, cada vez soy menos. Me costó plata, es carísimo ser nadie, es mucho más negocio ser famoso. Pero a mí me deprimía mucho, especialmente ese momento, te diría, de Página, que era... empezar a poner la hoja en la máquina de escribir, yo soy de esa época, y poner paréntesis por Claudia Acuña, paréntesis, y no saber de qué ibas a escribir. O sea, era más importante, hoy sigue habiendo medios que venden, escriben, fulano, mengano y sultano, y no sabes de qué van a hablar. Y a mí me parecía patético, porque el periodismo no es eso. Y de hecho, mi primer gran lección la tuve cuando salí el 19 y 20 de diciembre a la calle, y de pronto no tenía medio. Y de pronto no tenía carnet, entonces cuando alguien te preguntaba, ¿usted qué medio es o qué es? ¿Qué contestabas? Porque no era nadie. Uh-huh. Y sin embargo era periodista, y a mí me contestó todo el mundo. El director del Hospital Ramos Mejía reconoció en mí una periodista, aunque yo no era nadie. No tenía nada para decir que otra cosa que mi actitud profesional. Y tuve una nota que hoy... Escribimos una nota ese día que hoy está en un libro que es recoge las grandes crónicas periodísticas de la historia. Con José Martí estamos en esa crónica. Esa crónica la escribimos siendo nadie, no siendo el medio. Entonces ahí para mí era una propuesta de decir la noticia es la noticia. El medio no es la noticia. Y es un desafío teórico, es un desafío político, es un desafío filosófico, pero fundamentalmente es un desafío ético. Para mí sin ética no hay esta profesión. La nata me llamaba la menonita, por decir
sí,
estas cosas.
Sí,
así que no, sabés que no es... Y he estado en Clarín, he estado en Página, he estado donde sea, manteniendo eso. El periodismo se hace con los pies, en la calle, y nosotros somos medium. Tenemos que interpretar los deseos de la sociedad.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las grandes periodistas nuestras y docente. Claudia Acuña, fundadora de lavaca.org, la cooperativa de comunicación social. Después volvemos a esta etapa porque, como es fácil percibir, arrancamos por el final, más allá de los detalles que después demos de la vaca, de cómo está funcionando. Pero quiero reparar ahora, yendo para atrás, en orden, si se quiere, también cronológico, que vos arrancás tarde a estudiar periodismo. Te arrancás a los... 24 años.
Sí, tarde.
Para, confesando que no conocías a Walsh, que eras una bruta, estoy leyéndote, que no habías terminado el secundario y que eras una persona exclusivamente formada a partir de la vocación, o sea, una suerte de antimodelo, cosa que también declaraste. ¿Por qué llegaste tan tarde al periodismo?
Antes militaba.
A estudiar o...
Claro, militaba, tenía otra vida. Esta fue mi segunda vida, ya voy por la cuarta, creo. Me inventé otra vida. Yo nací en una familia peronista, de la resistencia.
¿En Posadas fue eso?
Misionera, yo nací acá, mi familia es de Misiones, pero digamos toda mi cultura fue...
Guaraní.
De Cabecita Negra, viniendo con el aluvión zoológico. Esa es mi familia, ¿no? Es claramente... el muchacho peronista, mi padre era el que describía Cortázar, el morocho de camisa blanca, descamisado con gomina en la cabeza, que iba a todos los actos y estaba dispuesto a morir por Perón, siendo un trabajador, no siendo un montonero ni militante. No había nada en esto que digamos que hubiese una interpretación política, era un sentimiento, era como vieja, ser de River, mi viejo.
¿Y tu vieja?
Y mi vieja...
Por eso es más llena hice la cosa.
Bueno, yo soy de Boca no fui peronista en ese momento también por eso.
Bueno, ¿y tu vieja?
Y mi vieja, bueno, se separa, una mujer que en ese momento era muy desafiante, empieza a trabajar como era ama de casa y se separa y tiene que mantener... Todos salimos a trabajar y se hace sindicalista, gremialista, levanta en Andas un gremio totalmente sojuzgado y de mujeres como es el de Sanidad. Uh-huh. Es una referencia, creo, en aquel momento a todo lo que hizo. Participó de las paritarias de la época peronista, discutiendo en la Comisión de la Mujer, discutiendo lo que eran... en ese momento las licencias de 45 días antes y 45 días después. Fue lo heroico, era su misión y le costó un montón hasta que llegó el golpe. Y bueno, la empresa en ese momento que trabajaba la ordena detener por la comisaría de la zona. Mi hermana había sido momentos antes, ella estudiaba medicina y había una cueva del terror de la derecha. Algún día habrá que escribir lo que ha sido la derecha en medicina, que era salvaje y bestial, así que fue secuestrada antes también, con un simulacro de ese fusilamiento. Uh-huh. Y quedó muy mal, y ahí tuve que salir a trabajar yo, a los 14 años, a donde fuere, para mantener a la familia, que estaba toda refugiada, escapando de lo que era la dictadura, en esa noche niebla.
Claudia Acuña es fundadora de lavaca.org, la cooperativa de comunicación social que desde hace 12 años sostiene una agencia de noticias, un periódico, una editorial de libros, una productora de contenidos radiales que se emiten por 107 radios comunitarias y un centro cultural que impulsa proyectos de economía social. Todos espacios dedicados a difundir la acción de organizaciones de la sociedad civil y la defensa de derechos humanos. ¿Y empezás a militar a esa edad?
Sí, antes.
¿Tan pendeja?
Sí, sí, sí. 13 años yo ya era trosca. A los 13 era trosca.
¿Por qué no peruca? Ya que estamos con ese tipo de apelativo. ¿Por rebeldía?
Por rebeldía, sí.
¿Familiar?
Sí, sí. También por lo que significaba en Matanza eso, ¿viste? En la Matanza donde yo era. Yo nací en un barrio obrero, rodeada de gente que estaba trabajando en fábricas, había mucha burocracia sindical, ya veías, había una derecha peronista, digamos, no es que fue el enclave de la izquierda nacional y popular esa, sino todo lo contrario. No sé si te acordás que había una UOM mítica que inclusive tomó Lorenzo Miguel. Bueno, yo todo eso lo pasé alrededor de mi casa, digamos, en mi familia, todo ese impacto, especialmente con la derecha peronista, lo tuvo mi familia, ¿no? Entonces, nada, tuvimos que aprender a refugiarnos, a sobrevivir, siempre en contacto con la realidad, ¿no? Viendo desaparecer gente, yendo a avisar, haciendo lazos, escondiéndonos, sobreviviendo muy, 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 te diría... Yo fui a la primer marcha caminando a Luján, siendo una tea guaraní. Uh-huh. Donde las madres se pusieron el pañuelo en la cabeza, que era el pañal. Uh-huh. Porque ese era el único espacio que había para ir a manifestar en contra de la dictadura en ese momento. Lo organizaba Baldini. Yo era de La Matanza, o sea, pasaba la manifestación por la puerta de mi casa. Te imaginas, salía de San Cayetano. Y ahí me fui caminando a Luján y nos recibió Aramburu, obispo siniestro, y ahí quebré, ahí me fui porque dije, ¿qué estoy haciendo acá? Este no es el camino. De alguna manera quebré con lo orgánico partidario. A partir de ese momento me hice inorgánica, y por eso si llegué a algún lado es porque soy inorgánica.
Como decía el Godo Soriano, creo que era un zurdo a la deriva, o una zurda a la deriva, una cosa de esas.
Exactamente, sí, muy linda definición.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
¿Y después cómo seguís considerándote como una militante en el periodismo desde adentro del sistema o no?
Bueno, ahora eso está tan bastardeado, ¿no? A mí me gusta...
Pero ubiquémoslo epocalmente.
Yo me siento una periodista profesional ahora, ya a esta altura del partido. Más te diría una editora, ¿no? Me gusta ser docente de periodismo, me gusta editar, me gusta pensar la época... ahí ya empecé una carrera, te diría, de formación, y donde puse mucha pasión en aprender lo que es la edición, parir un medio. Me dediqué a eso mucho tiempo, me especialicé en eso. Por eso En Página desde el comienzo del domingo, por eso Viva desde el comienzo de la producción, o Tres Puntos, o ahora en MU. Para mí es una continuidad de decir, ¿qué medio necesita esta época? Leer la época y entender qué medio se necesita. Y criar público, no crear, criar. Y de a poco criar.
Criar público.
Sí,
a ver.
Y que uno cría lectores. Va diciendo por acá, el lector también, con todo lo que tiene esa relación de crianza, que te enseña, en el acto de criar aprendes un montón, ¿no? Aprender cosas que jamás te hubieses imaginado que ibas a hacer, y además aprendes mucho de vos mismo y de tu época. Entonces a mí me parece que cada revista ha tenido que crear ese mercado, no está hecho, no salimos a competir. Especialmente si uno quiere hacer una revista, lo que se llama la revista de época o la publicación de época, ¿no? No sale a hacer lo que ya está, sale a hacer lo que no existe. Y eso lleva tiempo, decisión, error, prueba, experimentación. Es apasionante.
MU, la revista de la vaca, ¿no? ¿Es parecida o asimilable a algo que haya sucedido en esa dimensión y con ese estilo en el periodismo argentino, tipo referenciación, la crisis de los 70, ponele?
Yo me siento más hija, no sé el resto de mis compañeros, más hija del periodista, hasta en el formato, digamos.
El periodista, recordemos, es el periodista de Buenos Aires, editorial La Urraca, bajo la dirección de Andrés Cascioli, ¿no?
Exactamente.
De La Urraca.
Uh-huh.
Y ¿te sentís más hija de eso?
Sí, es toda una parábola también, porque Cascioli muere en brazos de las corporaciones que dominan el mercado periodístico. O sea, él tiene una, muere digamos, tuvo primero una caída por los juicios y llevado al endeudamiento, pero también saca una última carta que siempre tiene un editor, que nunca tiene plata, digamos, pero tiene ideas, tiene creatividad, y es sacar acá la edición argentina de Rolling Stone, para cual se asocia a la que había sido su periodista emblemática de rock, que es Gloria Guerrero, ¿no? Además, una persona que era muy muy apta para eso. Y obviamente Rolling Stone, que tiene, cuyos editores internacionales yo conozco, tiene gente intelectualmente, diríamos, progresista, no se hubiese asociado a cualquiera, o sea, toda la tradición periodística seria de cultura de época que tuvo Cascioli, y todos sus lauros durante la dictadura como editor le valieron para conseguir ese negocio, del cual andaban atrás varios, pero los tipos no salían a cualquiera. O sea, estaban buscando un editor no era Fontevecchia, digamos, era Cascioli. Con otro no hubiesen hecho el negocio. Hacen ese negocio y él entonces encuentra un poco lo que estamos viviendo hasta hoy de las corporaciones, que no se les cae una idea, entonces se acerca, te dice, vos dedícate a lo que sabés, que es el contenido, y nosotros hacemos la comercialización, la distribución. Imagínate, si sos periodista no sabes sumar, o sea que en un punto viene a salvarte, pero resulta que así se quedan con tu billetera, te acosan, le sacaron la marca, se quedaron con todo, obviamente ya Gloria Guerrero no está mal, y esa tristeza de verse como entrampado en brazos de lo que siempre odió, creo que termina enfermando a Cascioli. Es mi versión.
Pero vos técnicamente te sentís hija del periodista, de la como publicación.
Yo recogí ese guante. Ante esta historia, cuando muere Cascioli, más o menos en esa época, recojo ese guante y digo, me parece que acá había, que no es Cascioli solo, fue todo un equipo, digamos, es como un emblema. Sigamos por acá. Sigamos por acá, a ver a dónde llegamos, veamos cómo podemos seguir por este guante, que es este papel, este formato, blanco y negro con amarillo, fíjate que son casi los mismos colores. O sea que nos inspiramos como en esa antorcha. Tomemos esta antorcha y veamos si Cascioli no murió. Digo Cascioli, que es una persona que yo no conocí más que dos veces en mi vida. No estoy hablando. Sí, Timerman Jacobo es mi padre. O sea, lloré 2 años cuando se murió y lo sigo llorando. Pero Cascioli no es algo que sea personal. Es político. ¿no? Es el emblema del editor que en dictadura construyó y se bancó y lo que fuere, un negocio inclusive, ni siquiera una trinchera solamente.
Claudia fue la fundadora de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina y también de Alerta Argentina, una red de organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos que trabaja fundamentalmente con mujeres en estado de prostitución, trabajadoras precarizadas, inmigrantes y pueblos originarios. Y además creó y dirige la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, dedicada a la formación en autogestión de medios comunitarios.
Vos con Timerman editás Cultura en la Razón.
Sí, sí. Sí.
Me impresiona que digas mi padre, tu padre periodístico, sí. Un tipo muy, a ver, no cuestionado periodísticamente, pero sí muy zarandeado en cuanto a lo que era su personalidad y lo que fueron después sus contradicciones ideológicas, si se quiere. Muchos hablaron de Timerman siempre, me interesa que aunque sea le dediquemos un pasaje, bueno, la nota es a vos, pero como lo definiste así, medio que hablas de vos a través de lo que me puedas decir de Timerman. Esta cosa de Timerman, que ya devenía de la opinión de los 70, la cosa especulativo, comercial, periodística, que se resumía, ¿te acordás en aquella frase? O por lo menos yo me acuerdo. Sí, yo el diario lo armo en cultura con gente de izquierda, en economía con la gente de centro, y en política con la gente de derecha, una cosa así. ¿No te generó contradicciones, Timerman?
No, para nada, porque, o sea, a ver, primero lo agarro en otra época de su vida, vuelve de la dictadura, y además porque ¿dónde aprendes a ser Timerman? O sea, a ser editor grande. Uh-huh. Tenés que aprender mirando, diciendo, yo no voy a ser Timerman en su cabeza, pero quiero aprender cómo se hace. ¿Cómo se hace para conseguir quien te banque un medio, por ejemplo? Yo durante un año viajé, bueno, además de La Razón, ya cuando decido hacerlo durante un año, viajé a Punta del Este una vez por mes, cuando ya queríamos sacar un medio, para hablar de esto. Y entonces fue como una Timerman estaba en Punta del Este en su retiro, solo, y íbamos una vez por mes, ya te digo, a charlar de periodismo. Y fue mi máster, ¿no? En el sentido de pensar la época. Primero aprender que un editor siempre es criticado y está solo. O sea, lo que vos decís de Timerman, cualquiera te lo puede decir en otro sentido, con otras palabras, de cualquiera que esté editando, porque tenés que tomar decisiones que son siempre arbitrarias, que no conforman y que van contra los egos, fíjate. Por eso también, entonces también, siempre yo, ¿quién carajo se cree que es? Es una frase que yo escucho como un piropo. Cuando alguien me dice, ¿quién carajo se cree que es esta? Yo me acaban de... Lo mismo que Yegua, ¿no? Es un piropo que le grita, gritas cuando tocaste algún poder. Bueno, eso lo aprendí de Timerman. Iba a tener que bancar eso. De Rilla, la mujer de Timerman, aprendí que ella decía algo. Cuando llegaba a la casa, Jacobo decía, vení, sentate acá un rato que voy a hablar un rato bien de vos. Y nadie durante todo el día va a hablar bien de vos en este ambiente, en este gremio. O sea, nunca, es muy difícil, o tenés que estar muerto. Yo tengo ya instrucciones para que cuando me muera, todos los que vayan, que sean mis amigos, escupan a todos los que hablen bien de mí.
La muerte es muy buena prensera.
Exacto, para los periodistas es muy buena prensera.
Muy buena prensera.
Bueno, pero yo necesito ayuda hoy, yo necesito plata hoy para comer, yo necesito que, digamos, que no me dejen sola por decir lo que pienso hoy, en lo personal. Entonces todo lo demás, lo posterior, es infame.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Periodista, docente, fundadora de lavaca.org, la cooperativa de comunicación social. Claudia Cuña te está contando quién es. ¿Cuándo se produce, si es que se produce un clic, un relámpago, no sé qué? Sí, un clic, supongo. Por el cual tomás la decisión de periodista estrella, de editora estrella, de una de las tipas más grosas del periodismo argentino, no porque hayas dejado de serlo, pero digo, saltar a un lugar de construcción marginal, o si se puede llamar así, porque digo, La Vaca a esta altura del campeonato
me parece que es algo más que lo marginal, una red de tejido social, solidario, profesionalmente hecho, que me hace cosquilla llamar lugar marginal. Pero ¿cuándo pegás? ¿Cuándo es el clic? ¿Hay un hecho o es un proceso?
Es un proceso, nunca es un hecho. Empecé diciendo me voy de Clarín. Clarín tenía grandes planes para mí, me lo dijo cuando renuncié. Sí, sí. Y yo dije, por eso mismo me voy, ¿entendés? Porque no quería esos planes para mi vida. Yo en Clarín sentí que me iba a morir, punto. Eso fue una decisión.
¿Literalmente o periodísticamente?
No, literalmente. Esto es lo que te digo, empezó el éxodo. Dije, si sigo por acá, me muero. Voy a morir.
Estabas editando Viva.
Iba para algo más, digamos.
Ah, más
me iban a proponer ahí inminentemente, seguramente, ya te digo, se hace explícito con mi renuncia, que era como para ir hacia un lugar de mayor valor. Entonces dije, no, muchas gracias, antes, porque yo me voy bien de los lugares, no me fui nunca peleándome, me parece que en todo caso la equivocada era yo de estar ahí, duró 3 años, es básicamente lo que yo me aguanto en un ambiente muy institucional como es Clarín, era uno de los tantos, a mí no me trataron mal, respetaron todas mis decisiones, yo no trabajaba en la redacción, trabajaba al lado que la llamaba la casita feliz yo, que era la biblioteca. Ajá. Entonces tenía 50 personas cerca de estaban en otro lado, tratadas de otra manera, y es más, cuando había conflictos en la redacción me mandaban a mí a la gente conflictiva, pues yo sabía tratar a los zurdos de Clarín, que también son muchos, no es solo Timerman el que hace eso. Entonces era como un lugar de exilio dorado, donde por supuesto hacíamos realmente un trabajo profesional, que yo no tengo, nunca me dieron una indicación, pon esto, saca aquello, no lo hubiese admitido también, o sea, ellos cuando llaman sabiendo y a dónde te colocan. De hecho, a mí me convoca Guareschi cuando me dice, te llamamos, digo, mira, a mí lo único que me interesaría hacer es la revista, es para eso, me dijo. O sea, yo sabía que en Clarín jamás hubiese trabajado en ningún otro lado, porque ¿para qué voy a ir a tener un conflicto, entendés?
Pero sabías que en la revista podías zafar
temáticamente. Sí, me encantaba hacer algo súper popular. Lo primero que quise fue conocer a Blanca Cota y a la Sonia Larsen, que es un seudónimo. No, me encantaba meterme ahí, me llevé muy bien con toda esa gente que son profesionales. Blanca Cota es una de las primeras mujeres periodistas de la Argentina. Entonces estaba con una institución, ¿viste? Y ver esa profesionalidad, esa calidad, y hablamos y nos hicimos con toda esa gente, te diría, imagínate, Caloi estaba... todos los grandes humoristas, que Fontana Rosa, no sé, el padre Mafalda, digamos, viste, eran instituciones que para mí me daba mucho placer trabajar, hacer un proyecto, darles un lugar, que creo que fueron bien tratados por mí, en el sentido de darles el lugar que se merecían. De hecho, qué sé yo, Soriano, nombraste, hacer una etapa con Soriano, con el que había trabajado siempre, claro, a mi compañero en Página 12, y de pronto el primer lugar que tuvo, digamos, de consagración, y me llama el lunes, al día siguiente, y me dice, en el dentista está la Viva y me da vergüenza, y me fui, me dice.
Recordamos que Claudia Acuña fue la editora responsable de la sección Cultura del diario La Razón, que dirigía Timerman, de la sección Cultura y Espectáculos de Página 12, de la revista dominical Viva del diario Clarín, y además directora de la revista Tres Puntos, y publicó artículos de investigación en la Rolling Stone, en la edición latinoamericana, y en Gato Pardo de Colombia.
Ahora, no me queda claro si te vas por la maquinaria per se, propiamente dicha, de lo que significa un medio como Clarín, un grupo, una corpo como Clarín, o porque vos institucionalmente no podés soportar estar en un medio de esa naturaleza.
Bueno, es la pregunta. No, las dos cosas son válidas. Sí, las dos cosas son válidas. O sea, está bien la duda, porque ahí en esa ambigüedad estoy. En lo básico, yo soy muy básica, no aguantaba a la gente. O sea, no a Clarín, no es Mañeto. Los periodistas que hay ahí son horribles. Esa es la verdad, son horribles. Yo voy a una reunión de etapa, que se supone que está toda la dirección, y hablan de cómo se hacían tirar la goma en la Plaza Constitución. Ahí empieza mi relación, por ejemplo, con las chicas que trabajan en Constitución, que son mis amigas en esa época, porque venían a la puerta, a la salida del cierre. Entonces, después de eso, yo tuve
Jodeme,
que...
esa no la tenía.
Bueno, yo te estoy contando la intimidad de la cosa más desagradable que yo viví. Yo tuve que poner, era jefa, y ahí todo el mundo obedece. Vamos a saber. Ponía órdenes. No se puede opinar sobre lo que las personas tienen puesto. O sea, porque empezaban diciendo, ¿qué camisa? Y mirá el escote, y mirá, viste, y ahí empezaba. Entonces, ese tipo, o no se pueden reunir con los jefes con la puerta cerrada. No sé si me entendés. Ese tipo de órdenes. Memos, ¿eh? Escrito, firmado, orden. Es un lugar donde cuando opresivo. Tenés que obedecer tanto, uh-huh. Obviamente se convierte como en un vestuario de hombres de partido de la Z, de la división Z. Eso es muy desagradable para mí. Te diría ahí que por los límites me lo respetaban como la loca. En todos lugares fui la loca. Sí, te imaginas, sí, en página 12, guarda que la nata no es mejor, es peor. Misógino más grande que la nata yo no traté jamás. Pero también los tenía palos de escoba. ¿Entendés? Con mucho, a mí no me haces esto, a mí no me decís esto, a nadie que trabaje conmigo me haces esto. Todo el tiempo fue una cosa de mucho marcar límites. Y eso agota, eso te quita creatividad, eso sentís que todo el tiempo tenés que estar cuidando a vos y a los demás. Ni te hablo, yo tenía primeras mujeres fotógrafas en Clarín y eran, encima, eran bellas, o sea que había que estar, le colgaban cosas en los lockets donde guardaban las cámaras. Barbaridades de, no sé, de Liceo
¿No
Naval.
Eso?
Sí, era así la época.
¿Por qué no
sí,
lo sabía? ¿No?
Era la época.
Hay algunos extremos que contaste que la verdad no los conocía. Sí, conozco sí. Otros más ideológicos, si se quiere, pero no es.
No, la cotidianidad es asquerosa. Vamos a decirlo así. A mí me resultaba. Quizás hoy haya cambiado, como cambiaron muchas cosas, pero dudo, porque eso es hijo del sometimiento,
totalmente,
ese trate.
Totalmente.
Entonces trato de obedecer. Entonces yo que soy antiinstitucional y soy desobediente por naturaleza, entonces era un poco la que siempre agitaba esos cuestiones.
Hoy cuenta quién es una de las grandes periodistas nuestras, Claudia Acuña, fundadora de lavaca.org, la cooperativa de comunicación social.
Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda. Decime quién sos vos.
Periodista, docente, fundadora de lavaca.org, la cooperativa de comunicación social. Claudia Acuña te está contando quién es. Estábamos en que entonces no hay un clic, sino un proceso que te lleva a irte de Clarín, que es lo último antes de saltar a todo lo que es la organización.
No lo último, me fui a hacer tres puntos, me quedaba una pendiente más. Hacer un casting de millonarios, hice casting de millonarios. Conseguí plata para que me pongan el medio que yo quería. Entonces me reúno, Spolky lo rechacé, por ejemplo, mira qué visionaria. Era increíble, tuvimos una almohada, no me voy. Y conseguimos a Sigman.
Claro.
Entonces él puso el dinero para hacer tres puntos, todo perfecto, hacíamos lo que queríamos, tapas increíbles, mandamos preso a Astiz por primera vez, sí. Hicimos el Yo aborté por primera vez, todas dispuestas a ir presas inclusive. Hice con Gaby Cerruti, una gran persona, te diría que ahí me demostró también una ética increíble. Bueno, ahí nos empezaron a amenazar a mis hijos, y de pronto... Un día, Gaby, que ya era una estrella mediática porque iba a comer a Mirta Legrand, digamos, porque lo había puesto preso a Astiz, había logrado eso, le pide Sigman que vaya a ver a alguien, un abogado, un día de cierre. Imagínate que en la redacción, yo soy muy obrera, en la redacción trabajo mucho y Gaby también es de ese estilo. Y era sentar ahí, él hace esperar como una hora la supuesta... personas, nosotros esperando a ver qué traía, si era una información o algo por el estilo, y de pronto había otras personas en el estudio, un estudio fue muy importante, el abogado sale y le dice, ya entendí, dígale a Sigman que ya entendí, y volvió a la redacción sin nada, eso era todo. Y ahí nos dimos cuenta que estaba negociando Una como diciendo, te mando este terrorista dormido a la puerta de tu estudio, si no me llegas a dar a no sé qué, salís en la tapa de los diarios. Y ahí me di cuenta que el periodismo se había transformado en una herramienta de extorsión. Nuestra supuesta calidad de periodistas denunciadores e investigadores le servía para hacer negocios a quién ni sé cuáles. Y renuncié. Gaby fue más heroico lo de Gaby, estaba embarazada de 8 meses y también renunció. Imagínate que ahí nos fuimos a comer enfrente, nos llevamos plata porque la revista era nuestra, nosotros teníamos como una participación porque la habíamos creado y habíamos nosotros buscado al anunciante y dijimos, Gaby me dijo periodismo nunca más y yo dije periodismo siempre, pero esto no es periodismo.
¿Tan clara había sido la escena?
Sí, así. Así como te la cuento. Tal cual. Igual había pasado, después me entero, me llama Moreno Campo, porque nosotros hicimos la primera denuncia contra la Corte Suprema Menemista. Entonces, obviamente nos demanda Vázquez, uno de los miembros más infames de esa corte. Fuimos todos.
La Corte Nazareno.
Claro, la impresentable. No, la tapa eran todos como si fueran cabezas de una caricatura que había hecho el hijo de Sabat. Bueno, no, todos demandados. Beatriz Sarlo, fuimos todos. Porque hacía una columna, ¿viste? Ahí éramos 7 periodistas demandados. Creo que estaba Santiago O'Donnell, Luca Guanini, bueno, Gaby, yo, Beatriz Sarlo, esos. Nos sentamos con Moreno Campo a ver si nos defendía. Tuvimos una reunión todos juntos en el estudio y dijimos, ¿vamos presos? Sí, vamos presos por esto, pero no nos bajamos, no vamos a conciliar, ¿no? Porque la primera audiencia es de conciliación. Fuimos, estaba ahí Vázquez en persona, ni nos dio la mano, un ordinario, entrábamos de a uno y todos, no concilio, vamos a juicio, no concilio, no aceptamos, vamos a juicio, todo. Luego nos enteramos que hubo un almuerzo entre Sigman y Vázquez, este juez, porque él tenía, por sus múltiples negocios, una causa en la Corte Suprema. Entonces, ahí empezábamos a... Después me llama Moreno Campo y me cuenta cómo no negociaron, no querían negociar, pero terminó reuniéndose Sigman sin avisarme. Es el que me avisa que esto había continuado en una negociación. O sea, que era infame, ¿entendés? Lo que hacían con tu grado de pureza, exposición. No somos ingenuos, no somos pelotudos. Los otros son unos hijos de puta que es bien diferente.
Claudia ganó el premio Rey de España de Periodismo Gráfico y la beca Fundación Guggenheim en la categoría Periodismo y fue distinguida con 2 premios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, en la categoría Medios Comunitarios, junto con un reconocimiento especial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Cuando se produce, ¿qué fue el almuerzo con Gaby? Periodismo esto no es.
Sí.
Después, ¿cómo sigue exactamente? Estamos hablando de cuando, del 90...
No, 2000
no.
98, ¿yo? 99, ahí, al borde del 99. Me voy, mi destino era trabajar, porque cuando... Yo siempre me tuve, no sé, me da vergüenza decir esto, pero digamos en el ambiente o en el mercado me conocían porque sabía leer tendencias, o sea, sabía anticiparme a cosas, podía hacer antes cosas que los demás no hacían. Yo creo que eso es periodismo, pero en el mercado tiene mucho valor en los estudios de tendencia. Y me pagaban fortuna por hacer PowerPoint de 3 boludeces, que yo no podía creer. Y me daban, en esa época, $50,000, una cosa así.
Porque hay una construcción de la importancia de eso.
Sí, exacto, es una estafa, pero bueno. Y además, las multinacionales están intoxicadas de esa información, entonces necesitan gente que se las procese, porque ya no las saben leer. Entonces ahí me entero quiénes están todos laburando para ahí, todos los popes de la investigación, desde el Liceo Verón, lo que se te ocurra, están trabajando para esas multinacionales, creando, te diría como los brujos, ¿no?
Sí, pero igual,
inventando hipótesis de futuros.
Sí, pero porque es necesario que lo hagamos, que lo hagas vos, porque si no quizás queda demasiado en nuestra cocina porque damos por supuestas o por sabidas cosas que lo que se llama la gente no. ¿Qué es lo que inventan? ¿Qué casos podés recordar o qué ejemplos podés poner para que se entienda
de ahí qué salen? Mira, yo lo que entendí, mi interpretación, una multinacional como Unilever, por ejemplo, que hace un shampoo Dove, dice, o hace lo que fuera de publicidad, porque es reducirlo a Dove es poco, tiene todo, todo lo de limpieza, todo lo de como su contracara que es P&G, tiene también todos los productos. Con eso es el 90% de lo que ves en el supermercado. Tienen todo, desde cuántos gramos te pones de shampoo en la mano, hasta qué colores son los que te despiertan emociones, hasta cuáles son las tendencias que decretó Deleuze. O sea, para empezar, en esa época el gerente general era filósofo y el vicepresidente, el gerente general, el presidente era del Opus Dei, pero la parte práctica era un filósofo, un antropólogo. Uno de los gerentes de cada área, de cada marca, uno de los gerentes pasa un día en la villa. Pagan a una familia en la villa para que vaya, duerma y coma ahí y vea cómo hace para meter en esa heladera miserable sus productos. Y tiene que volver ahí, viajando desde ahí. No llega en auto. Tiene que vestir, vivir y sobrevivir. Y si te mataron, sos un loser. ¿Entendés? Si te afanaron, sos un loser. El vivo, el que cuenta el año, el que vuelve, y cuenta que ya sé qué meterle a esta gente en esa heladera, ese es el ganador. A su vez hay una inversión de riesgo muy grande, vamos a llamarlo así en la jerga que ellos hablan, que yo tengo que hacer un producto y todos tenemos que venderlo. Entonces, ¿cómo digo que en vez de poner A, la marca se llame B? Y justifico con un montón de estudios que me respaldan. Si mañana falla, echan a los que hicieron el estudio, no a mí. Entonces, hay mucha protección de la burocracia de esas marcas que son conservadoras, burócratas. Es como lo que define Foucault las gerencias ingerentes, ¿no? Es para mí es el nuevo fascismo, micros videlas. O sea, ahí hay gerentes que son gente muy difícil, muy tonta, muy mediocre, amparada por 800.000 carpetas de supuestos genios que le dan la razón para decir lo que va a vender es que el Axe te lo pases por las bolas. Y así hacen que la propaganda, el Axe se lo pasen de la bola al sobaco, cuando en realidad ni es un desodorante ni es un perfume. O sea, no tiene ninguna cosa, te pasas aire, ¿entendés? Pero eso indica que te van a tirar la goma, ¿entendés? Y eso pega en ese mal. Así arman una marca. Bueno, esas ideas salen de esos estudios.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Claudia Acuña, decime quién sos vos. ¿Cuánto estuviste haciendo eso?
No, me fui apenas. Averigüé todo lo que pude. Me hicieron formar un contrato de hiperconfidencialidad.
Claro,
obvio. Y me fui apenas pude porque me dio asco. Pero además me sirvió. Hasta el día de hoy me sirve todo lo que vi ahí. Todo lo que vi ahí me sirve. Sí, entender lo que es una corporación. Entender esa cosa que ya no es sin patrón también. La corporación es sin patrón. O sea, hay una. ¿Quién es el dueño de Unilever?
¿Sabes de qué me acuerdo?
Asimov.
Creo que alguna vez se lo referencié, no me acuerdo, pero acá entrevistado. La película argentina Las Venganzas de Beto Sánchez, creo que es con Pepe Soriano. Que el tipo entra al edificio para putear, quiere matar a alguien, no sé, lo habían rasgado, y entra a subir piso, y aún llegando al último piso, no puede dar con el dueño.
Bueno, exactamente.
Pero que no chupa... es que no exista, ojo, a ver.
No,
sí. La lógica sistémica, a ver si, no digo por ver si se entendió mal, ¿no? Y de ahí, ahora sí.
Ahora sí, la calle. Si
había sido lo mismo,
la calle.
Lo último,
así,
ahora.
La calle. Llamé a un grupo.
Fuiste con algún billete como para.
Obvio. Y esto no me fui de ningún lado porque no estaba trabajando orgánicamente para ellos, sino que me pedían cosas. Y a través de una terciarizadora, una agencia, o sea que eso lo podía manejar, no como un trabajo, digamos, de horario para cumplir, sino como una como un aporte que a mí me dejaba mucho dinero y me llevaba muy poco tiempo. O sea que hubiese podido sobrevivir ahí haciendo la plancha, pero me convertía en una cínica. Y eso es lo que yo siempre luché también por no ser. El cinismo es el fin del periodismo.
¿Cuál es el embarazo y el parto de lo que da lugar a la vaca, a Mu, a toda la cooperativa?
En la muerte de Timerman. Murió Timerman. No tenía más con quién hablar. Eso fue concreto. Muere Timerman. Para mí se termina alguien con... llamar el lunes y decir, ¿vio lo que sacó tal lado? ¿Viste? Una cosa así. Entonces, armo un grupo, convoco unos amigos y digo, estudiemos porque algo está pasando con el periodismo. Para mí, la muerte de Milton Friedman significa también la muerte de cierto periodismo, de ganas de trabajar con alguien, nada, y estudiemos. Y para ver qué pasa, estudiemos porque hay un cambio y es un cambio interesante, es para mejor. Nos quieren hacer creer que es para peor, pero es para mejor. Esto viene interesante y para poder pasar este momento, compartamos los ingresos. O sea, labure cualquiera donde labure, los compartimos con el grupo. Este fue el principio fundamental para que se pueda armar el grupo. O sea, si yo agarraba, por ahí, si era Claudia Acuña, y agarraba para hacer en ese momento del mercado, me da vergüenza hasta decirlo porque no era nadie, pero tenía un peso económico. Sí, si agarraba para hacer de ghostwriter de un libro, era degradante. Pero si en realidad yo lo estaba haciendo para mantener un grupo, me chupó un huevo.
Dictó numerosas conferencias, Claudia Acuña, seminarios, talleres en la Escuela de Radio Deseo, en La Paz, en Bolivia, en el Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba, en la Universidad de Cuyo, en la de La Plata y en la de Buenos Aires, entre otras tantas actividades académicas.
¿Y el grupo cómo lo armaste?
Y lo armé con Diego Rosenberg, básicamente, y Patricia Rojas, en ese momento, que siempre trabajaron conmigo en todos los proyectos que venía trabajando, y me dijeron sí, sin dudar, porque era una locura, no les proponía nada, y se suma la pareja de Diego Rosenberg, que era Judith Gossiol. Uh-huh. Así que con ese grupo, por eso La Vaca, éramos cuatro patas,
De ahí viene el nombre.
Claro. En principio era una vaca porque era una vaquita. Ponemos todos algo que era tiempo, no era plata. Ponemos tiempo, aportamos tiempo y pongámonos a analizar qué es esto. No teníamos página web, no teníamos nada. Estábamos mirando, analizando qué está pasando, estudiando sin ningún propósito, y llega el 19 y 20. Nos encontró a punto de caramelo, en la calle y en bolas, así que...
Y ahí la experiencia de fábricas recuperadas es lo que más...
Exacto, pedía. Sí, elegimos eso porque era una manera de aprender gestión sin plata. Aprendimos gestión, cómo empezar esto que a mí me gusta tanto, cómo crear algo y no es a partir del dinero. Entonces nadie tenía un peso. Nosotros íbamos a una fábrica como Cristalux en Avellaneda, inmensa, una manzana, ahí se hacía Durax, o sea, emblemática, ¿entendés? Y el que conducía a toda esa gente era igual a Carlito Chaplin, igual. Aparte, tenía el look a propósito, así, con un mameluco, el bigotito. Y yo decía, yo estoy loca para ver esto. Entramos después de meses, porque la gente no es que lo primero que hace es toma la empresa, pide cobrar, ¿no? Hacía meses que no cobraba, finalmente, como ya se da cuenta que no tenían, toma la empresa, arriesgándose a tener una causa penal, a que venga la policía a reprimir. O sea, es un momento de mucha angustia, no es un momento de alegría, como imagina la izquierda loca, ¿entendés? Mucha angustia porque te estás poniendo en un lugar de marginalidad. Entrás, ¿y qué pasó? Se rompió el candado, abre el portón, ¿y qué había? Ratas, una mugre, o sea, todo, arriesgar todo por eso. Yo lo que veía era, ¿viste?, una cosa inabarcable, ¿por dónde empezar? Y ahí Donato, que era este Carlito Chaplin, dice, bueno, traigan las escobas, dos escobas trajeron, dos escobas, imagínate, dos escobas, para un predio de manzana. A barrer, y la gente se pone a barrer en un acto totalmente loco, pero también que tenía otra lógica, que era hagamos algo juntos. Y era como una coreografía, ordenar ese caos y empezar a ver que de la basura sacaban, ah, mirá, acá hay hierro, ah, mirá, acá hay mucho de platos que todavía pueden servir. Y salieron a vender y pusieron en marcha. Y hoy ves a Durax y exporta.
Sí, sí.
Y hay 400 trabajadores. Y yo vine a hacer eso. Ahí, eso no me lo quita nadie. Haber puesto el cuerpo ahí, los que estuvimos ahí en ese momento, nosotros vimos que hay otra forma de crear, otra forma de relacionarnos y otra forma de vivir que no es esta que nos propone el sistema.
Digamos. Y el proceso que lleva, esto ya tiene 12 años, ¿sí? ¿Está bien?
12 años. 12. Hoy ya está.
¿El proceso, hoy ya está?
Sí, ya estamos. Ya está.
Recordemos que estamos hablando de la agencia de noticias, MU. Que aparte quiero rescatar, para un cacho elogio yo y sigo yo mismo. Lo que quiero rescatar es que, lo dijiste, que sos una periodista profesional, pero no hay una cultura de abajismo amateur en cómo está hecha, cómo está hecho el periódico. Del mismo modo en que los micros radiales de la organización también se trabajan con un sentido profesional, estético y de seducción. Es una construcción diferente, pero la técnica periodística es la profesional. No es el mamarracho con que está hecho un periódico partidario aquí y el otro acullá. Coma, sigo. Una editorial de libros, la productora de contenidos radiales que acabo de decir, y el Centro Cultural que impulsa proyectos de economía social. ¿De cuánta gente estamos hablando?
Somos 16 familias hoy.
¿16 familias que viven de esto?
Sí, viven de esto. Vivimos. Vivimos en una economía de subsistencia, pero vivimos. O sea, acá no te vas a hacer rico ni famoso, pero vas a comer y vas a tener mucha dignidad. La alegría que te da llamar a alguien que diga es un honor hacer una nota para mí no tiene precio. Porque hoy el periodismo da vergüenza, convengamos, en muchos lados.
Sobre todo
especial
porque,
el gráfico, estoy hablando.
Entre otras, sí.
Estoy hablando
no solo el gráfico, pero ¿sabes qué quiero subrayar? Que sobre todo acá es una vergüenza como está escrito. No digo que se hable mejor de lo que se escribe. Pero está muy mal escrito. Digo, las grandes plumas a vos se te extraña, aclaro.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Qué extrañas de aquello?
La redacción. Me gusta mucho hacer un
el barro de la redacción.
Sí, sí, la escena de todos los hombres del presidente, ¿viste? Todos
sí,
en la...
sí, sí.
Bueno, la redacción de La Razón era mágica, porque estaba al lado de Bagley, es un
en General Horno,
un edificio que tenía todos vidrios alrededor, se veía el atardecer y había olor a galletitas. Entonces cuando nosotros entramos compartíamos esa casa de General Horno caminando con las obreras de Bagley. Hoy cerró Bagley y bueno, entonces cuando llegábamos ahí y de pronto veías o el amanecer o el atardecer según la edición fuera vespertina o matutina, esa redacción, ese mundo, el encuentro que se produjo ahí entre los que volvían del exilio y los que habíamos sobrevivido a la dictadura, me parece que fue un momento para mí maravilloso en el sentido de encuentro, cómo te enseñaban tus compañeros. Yo estuve ahí con un dream team en espectáculos que era soñado, los mejores profesionales del mundo, los más éticos, los rabiosos. Ahí aprendí esto que te digo, de Homero Alsina Tevenet, ¿no? Que para mí era un maestro increíble y árido, te trataba, y a las chicas nos trataba peor. Y sin embargo, ganarse desde la cosa profesional, de verte escribir, de ver que ahí había un profesional, y eso hablando todo. Siempre para mí, la conducta en el hacer era lo que ablandó todas las barreras que me iba imponiendo la profesión a medida que la recorría.
Escucha, Claudia, ¿y cómo te... no sé si cómo te... las dos cosas, cómo te llevas y cómo se soluciona, si es que vale el término, el sentido profesional, el mandato, finalmente, la autoridad, no el mandato, esto en algún momento se resuelve y sale la nota de esta manera, porque se corrigió de esta manera, y se titula de esta manera. Bueno, como casi en todo orden de la vida, pero ¿cómo se compatibiliza eso con una organización cooperativa donde el lugar común diría es todo muy asambleario?
No, porque la producción no es asamblearia. Lo que es asamblearia es la toma de decisiones, el pensar qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es la mejor manera. Eso es un placer aparte. Y eso yo lo hice en todos lados. En Clarín teníamos las reuniones, asambleas, ¿entendés? Por ejemplo, que creo que nunca más volvió a pasar, para charlar, evaluar el número y ver qué hacíamos, siendo una semanal, siempre, en todos lados yo trabajé de la misma manera en el sentido periodístico. Pensemos la época, ¿qué nos está pasando? ¿Qué entendemos? Pero no mirando la tele, no hay tele, ¿entendés? No existe tele, yo no miro tele. Nadie del universo consume televisión como noticia. Entonces, ¿qué pasa en la calle? ¿Dónde está yendo?
No es que no ve, sino que no consume noticias.
No vemos prácticamente. En Muno hay tele, por ejemplo, para empezar a hablar. Sí, lo que eso rebota, O sea, ¿cómo rebota eso en la calle, en situaciones concretas? Hoy en día, Yamu, es tan complejo que tenemos trabajo, lo que se dice trabajo en sectores. O sea, tenemos amigas en mucho, en la calle, con las chicas en situación de prostitución, con las chicas travestis, con las fábricas recuperadas, con jóvenes en situación de riesgo, en barrios, en muchos movimientos. Entonces, ahí nos llega, ¿qué llega? Entonces, desde ahí recogemos y tratamos de ver y traer a este otro mundo más formal, más institucional, esa mirada y esas preocupaciones.
Ahora que lo mencionaste, penúltimo, porque se fue el tiempo una vez más, y afortunadamente, lamentablemente, ya sabes que es el signo de que las cosas salieron bien, se te fue rápido. En el caso particular de Mu, o tomada tu trayectoria en general, habiéndote abierto espacio por talento, pero también a los codazos por la condición de mina. ¿Se puede hablar de un periodismo de género? ¿O de que debe hacerse periodismo de género?
Bueno, el género es humano en castellano. Ahí empiezo a corregir yo.
Bueno, dale.
El género es humano. Lo que hay es machismo, lo que hay es violencia sexual, lo que hay es dominación masculina. Sí, los hombres se tienen que correr 500 años atrás y ver qué pasa. En el periodismo es un lugar horrible de machismo, es un enclave. Te das cuenta desde cómo tratan a la presidenta hasta cómo nos tratan a nosotras en la redacción. Esto recorre todo y no es ideológico porque sos causos anti-K. Es porque básicamente hay un lugar de poder que no quieren dejar, no quieren compartir. Es un lugar horrible para los hombres y para las mujeres. Machismo no es un problema solo de dominación hacia las mujeres. La pasan mal los tipos. Entonces nosotros estamos viendo una nueva generación que ya viene, por suerte, y gracias a un esfuerzo, con otros modos, otras formas de relacionarse. Mientras tanto, yo la paso mal y sigo gritando. O sea, mis contemporáneos son bastante dominadores de un espacio. Siempre hay hombres arriba de todo, siempre hay mujeres haciendo todo, digamos, la producción, las cosas. Bueno, hay un montón de cosas que están. No sé cómo sería si esta profesión no sería mejor, más democrática, más tolerable, menos miserable, menos asquerosa, si no dijeran, a partir de mañana, todos los diarios son conducidos por mujeres. Creo que la pasarían mejor todos, no las mujeres solamente. No importa si saben hacer, van a aprender, porque el periodismo es un emergente. El saber de ser del periodismo es saber ser un emergente de esta época. Y esta época es una época que nos requiere democratizaciones que hoy los diarios no están dispuestas a hacer. Y no solo que el grupo Clarín no quiere la ley de medios, ¿eh? Nadie en Clarín quiere cambiar, para decírtelo. Nadie quiere cambiar, nadie en la nación quiere cambiar. Nadie no quiere que todo siga igual. ¿Y cómo es igual? Y así de mal, así de injusto, así de desigual, ¿entendés? Así de arbitrario, así de dominante y así de machista. Incluye.
Decime quién sos vos.
Nadie.
Claudia Acuña.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.